Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Ya pasaron unos cuantos meses de aquel fatídico 18 de octubre. Es momento de hacer una retrospectiva. Todavía este día de verano, estos días de verano, en los que si bien hay brotes de violencia, si bien hay enfrentamientos, si bien hay noticias, porque a partir de ahora Chile, como dicen los noticieros de la mañana, va a ser un país muy noticioso. Vamos a estar todos prendidos a las noticias. De repente la agenda pública se transformó en interesante para todos. Estamos en un pequeño remanso. Y es muy interesante, sobre todo para mis ojos extranjeros, ver cómo todo el mundo está juntando agüita, como dicen, y juntando miedo. Me llama mucho la atención. Y anunciando lo que va a pasar en marzo. ¿Sí? Chile, en una pequeña digresión, Chile es un país estacional y ritualista, mucho más que los otros países en donde yo he vivido. Así que acá, si uno quiere conseguir un traje de baño en invierno, recién ahora las grandes tiendas. El 18 es el 18, el verano es el verano, y si hay una revolución, en verano la suspendemos, pero después volvemos. Y todo el mundo se está preparando y tomando fuerza probablemente, y teniendo miedo de lo que va a pasar en marzo. Pero ahora estamos tranquilos. Y como estamos tranquilos, queremos hacer un pequeño balance, un pequeño análisis de lo que ha pasado realmente en términos como más históricos desde aquel momento del 18 hasta el día de hoy. Y si podemos lanzarnos a esperar o pensar o trazar un curso para lo que viene pronto, ¿no? Y para eso necesitamos un profesor de historia. No cualquiera, necesitamos a un amigo del programa que ya estuvo por aquí, don Julio Pinto. Bienvenido, Julio, a nuestro programa.
Gracias.
Contra su voluntad voy a decir que Julio es Premio Nacional de Historia, nada menos. Así que no es cualquier profesor de historia. Me perdonará Julio por sacar esa patente que él no quería mostrar. Así que, Julio, somos todos oídos. A tus ojos, ¿cómo contarías lo que pasó?
Difícil, porque es un periodo que está abierto aún, que no sabemos hacia dónde va a evolucionar o involucionar. Y por lo tanto, a nosotros, que nos gusta un poco hacer balances una vez que los ciclos han cerrado, nos pone algo nervioso tirar líneas a partir de lo que un periodista llamaría noticias que están en desarrollo aún. ¿Qué rescataría yo como grandes trazos? Después podemos afinar un poco la puntería. Un estallido social de gran envergadura, que si bien había muchas señales previas, yo me atrevería a decir que pocos se imaginaron la dimensión y la duración que iba a tener. Y que habla de una sociedad que, por debajo de una apariencia de conformismo, de resignación, incluso de complacencia, estaba incubando rabias y sentimientos muy, muy potentes. Eso por un lado, por el lado de quienes instalaron este momento. Pero por otro lado, veo que después de 100 días de iniciado este proceso, los cambios sustantivos han sido pocos. Hay una promesa de un proceso constituyente que yo considero que, si efectivamente se lleva a cabo, no va a ser algo menor, porque va a ser la primera vez en la historia de nuestro país que se lleva a cabo un proceso constituyente con participación popular, siempre y cuando el proceso siga su curso y gane la alternativa de una constitución nueva y una asamblea constituyente. Por lo tanto, eso es un anuncio, me parece muy interesante desde la perspectiva de la historia de Chile, no así las historias de otros países latinoamericanos. Pero por otro lado, lo que gatilla todo este estallido, que son las consecuencias del modelo de sociedad en el cual hemos estado instalados hace 45 años, los cambios que se han producido son mínimos. Y lo que está claro es que la derecha política y el empresariado están sumamente determinados a defender esto a como de lugar, con todas las estrategias y las armas que sean necesarias. Y hasta aquí yo diría que les ha ido relativamente bien, porque no se ven, ni se avizoran cambios de mayor profundidad en el modelo de funcionamiento social que tenemos.
¿Qué sería un cambio de mayor profundidad?
Sería volver a instalar una norma de convivencia basada en derechos sociales, por tanto una visión un poco más colectiva de la convivencia social, no de individuos que cada cual se la arregla como puede y trata de ganarle al del lado. Sería la recuperación de una noción de ciertas protecciones sociales que nos merecemos por ser parte de la comunidad y no por tener los recursos para adquirirla. Y estoy hablando de cosas tan básicas como la educación, la salud, la previsión. Eso que yo diría que es lo que se había perdido y lo que está tal vez en el trasfondo de este estallido social es algo que se ha manifestado mucho como la gran demanda social, pero que no ha avanzado mucho en términos de logros concretos.
Ahora, si lo bajas más todavía, o sea, tú dices cambiar el pacto social a una sociedad colaborativa, uh-huh, y que cada miembro de la comunidad tenga ciertos derechos básicos solo por el hecho de serlo.
Así es. Pero que a la vez se sienta responsable y solidario del bienestar de los demás.
Uh-huh. Ahora, en concreto, o con un ejemplo de otro país, no sé, tratemos de visualizar todavía más eso.
Bueno, no tenemos que ir muy lejos. En la mayoría de los países latinoamericanos la educación es gratuita, incluso la educación superior. Uh-huh. Y para nuestros vecinos es un motivo de asombro cuando uno les dice que la educación en Chile se paga. Porque dicen, pero ¿cómo se puede pagar la educación? Si es algo, es un componente básico de vivir en sociedad. En cambio aquí, hasta el año 2011, nuestro actual presidente podía darse el lujo de decir, bueno, la educación es una mercancía como cualquier otra. Entonces uno tiene que pagar por ella porque es parte de la autoconstrucción del individuo. Bueno, cosas así, que en otras partes, y no precisamente países socialistas, sino que otros países capitalistas parecerían aberrantes, aquí era parte de la normalidad.
Entonces, para ir marcando hitos, ¿esto va a ser realmente un cambio el día que la educación en Chile sea gratuita?
Por ejemplo.
Primer hito. Gratuita la universidad, gratuita la educación pública y de buena calidad. Eso sería como un norte de resocialización del país.
Correcto.
Entonces, no le damos a la gente una cosa que merece, que construye país y que tiene que ser gratuita, la tiene que pagar el Estado.
Correcto.
Punto. Y nadie tiene que tener negocios en el tema, o si los quiere tener, va a tener que ser con ciertos cuidados, digamos, y solo para aquel que quiera pagarlo.
Correcto. Haría extensivo lo mismo a la salud. La salud también. Bueno, aquí
existe la salud,
hay una salud pública
y atiende a la gran mayoría de los
y atiende a la gran mayoría, pero en condiciones materiales bastante precarias.
Comparadas con
la salud privada.
¿Y comparadas con los demás países de Latinoamérica?
Ahí no me atrevería a opinar porque no sé. No conozco las realidades de salud de los otros países, pero conozco la realidad nuestra de la salud pública de un país que hasta hace unas pocas semanas se sentía al borde del desarrollo y que sin embargo tenía en general unas condiciones de atención al público bastante, bastante precarias. No tanto por la calidad de los profesionales que allí se desarrollan, que yo creo que es muy buena, sino porque no había el respaldo suficiente de parte del Estado para mejorar un poco esas condiciones de atención. En Chile no hay una salud social en el verdadero sentido de la palabra. Es más, frente a las carencias del sistema público, ya desde la primera administración de Piñera, lo que se viene haciendo es que el Estado subsidia para que esas personas que no pueden ser atendidas como corresponde en el sistema público, vayan a una clínica privada y con fondos estatales le paguen a la clínica privada. Por lo tanto, ahí hay una subvención de un negocio particular a partir de los recursos de la sociedad.
Lo de la educación, Comparada con yo puedo hablar de mi experiencia personal, lo de la educación en Chile comparada con el resto de los países latinoamericanos, es muy clara la diferenciación, digamos, ¿no? Efectivamente, en Chile hay que tener un presupuesto enorme para que un hijo de uno pueda tener una educación, entre comillas, competitiva dentro de Chile. Y según estudios internacionales, ni siquiera alcanza para tener una educación competitiva hacia afuera. O sea, buena parte de los buenos colegios privados de Chile no competirían con colegios, incluso públicos, de otros países, que abordan la educación como un derecho, en Europa, en Estados Unidos, en fin, los países desarrollados. Por ende, además de ser un negocio, es un mal negocio, es un negocio que provee mala calidad en términos genéricos. Entonces, claro, uno dice, bueno, el Estado...
Perdón, mal negocio desde el punto de vista del cliente.
Sí, sí.
No así
sí,
del empresario.
Claro. Por ende, la lucha por la educación está clara, los parámetros son transparentes, diría yo. En el tema de salud hay debate, porque ¿con qué nos comparamos? ¿Con qué país, de qué presupuesto y situado en qué cultura nos comparamos? Porque si bien los médicos, por supuesto que piden otro tipo de atención en términos materiales, defienden con mucho orgullo la calidad de la prestación que ellos dan en Chile. Y si nos comparamos con, no sé, Bolivia, o con Perú, o con países de tamaños relativamente parecidos a Chile, probablemente no saldría tan mal parada.
Puede ser. Ahora, yo me comparo con nosotros mismos en el pasado, siendo un país mucho más pobre. Hablo del sistema de salud que duró hasta fines de los 70, que era efectivamente un servicio de salud social. Vale decir, había un diseño de tratar de cubrir lo mejor posible, con los recursos que tenía en ese momento el país, las necesidades del conjunto de la sociedad. Y ese era un compromiso del Estado, pero en el cual la sociedad se sentía transversalmente representada. Eso se perdió.
Claro, que el concepto de atención y el concepto de cuidado sea el que prima y no el concepto de la planificación económica.
Correcto.
Sí. Si yo me acuerdo... Voy a contar una anécdota, pero para tratar como de cerrar esto, más en el plano de la educación que de la salud. Una sobrina mía vive acá en Chile y estudió psicología en la Universidad de Buenos Aires. Y después estaba haciendo un magíster mano a mano con alguien que estudió en la Universidad de Chile psicología. Y entonces le preguntaban, bueno, ¿y tú cómo entraste a la universidad? Y ella dijo, hice un ciclo común básico de un año, donde me nivelaron y después opté a la carrera de psicología. ¡Tonk! Primer gran golpe. ¿Y quién podía ir a ese ciclo común? Todo el mundo. ¿Y quién financiaba ese ciclo común? El Estado. ¿Y dónde lo tomaban? En las universidades. Las universidades tenían un año especial financiado por el Estado para nivelar a todos los alumnos porque venían de distintos niveles. Obviamente los colegios eran diferentes y la universidad necesitaba un cierto nivel. Entonces era problema de la universidad y del Estado que todos tuvieran la misma oportunidad. Comparado con 6 años de carrera cobrada a precio de oro acá desde el principio y dejando afuera a los alumnos que no tienen la capacidad suficiente para poder estudiar. Pero, y después, los que entraban, ¿cómo los seleccionaban? Bueno, los que aprobaban el ciclo común básico tenían derecho a entrar a la carrera. Y si no había suficientes cupos, se abría otra sala, decía mi sobrina. Y entonces le estalló la cabeza a su compañero. ¿Cómo se abrió otra sala? Claro. Si ya hay 30 personas y hay un profesor y surgen otros 30 alumnos más, entonces se abre otra sala y se pone otro profesor. Esa es la lógica que tú reivindicas, porque la gente tiene derecho a aprender. Entonces se pone otra sala. Simple. Correcto. Como eso.
Sí.
Y en el caso de la salud, para llevar el ejemplo parecido, a usted va a ser atendido y es nuestra responsabilidad atenderlo. Y usted tiene una enfermedad y entonces yo tengo que abordarlo y tendré que movilizar los recursos que necesito.
Correcto.
Y entonces año a año tengo que ir estudiando la realidad social y médica de nuestro país para destinar los recursos que para eso se necesitan, como lo hacen muchos países. Ese sería el cambio concreto.
Eso sería, sí. Que supone una visión distinta de lo que es la sociedad. Una visión de la sociedad como, repito, una comunidad donde todos nos protegemos entre todos y no como un conglomerado de individuos que compiten por la libre y tratan de arreglarse lo mejor que puedan por sí mismos, pero le da lo mismo lo que pase con el resto.
Es muy interesante conversar en términos de sentido común y tan sencillo y tan claro, porque es otra de las cosas que me sorprenden a mí de Chile, es que toda discusión llega a la plata. Rápidamente. ¿Sí? O sea, esta conversación que nosotros tenemos, en la que decimos, bueno, que me atiendan, que me eduquen, responsabilidad del Estado que lo haga, porque es un derecho, hasta los que me están escuchando, que están de acuerdo, están pensando, ¿y eso quién lo paga? O, pero no alcanza la plata. ¿Sí? No, no se, es tan difícil, dada la implantación del modelo económico en Chile, no pensar en eso. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué fenómeno es ese?
A ver, dos cosas. Primero, decirte que yo creo que en Chile existen los recursos para poder solventar, no te digo, una atención médica o educacional al nivel de Escandinavia, pero relativamente razonable. Pero son recursos que están muy mal distribuidos. Eso no es ninguna novedad lo que estoy diciendo yo. Sí. O sea, Chile es un país donde hay plata, pero donde esa plata está muy mal repartida. Y claro, empezar a pensar en reforzar los servicios sociales básicos implica empezar a pensar en cómo captar parte de esos recursos que por el momento se van, digamos, a los bolsillos privados. Y eso implica mayores impuestos y ya entra en conflicto con algunos de los intereses más poderosos del país. Uh-huh. Eso por un lado. Pero lo que quiero decir es que existe, yo creo, una base de recursos suficiente en el país como para poder financiar, repito, servicios sociales, tal vez no a nivel del primerísimo mundo, pero en condiciones bastante razonables para lo que somos nosotros, un país latinoamericano. Existían cuando éramos un país mucho más pobre. Pues yo quiero insistir en la comparación con nosotros mismos en el pasado. Ahora que tenemos más recursos, yo pienso que con mayor razón deberían existir. Ahora, yendo a la pregunta de fondo tuya, claro, se instala una noción de sociedad donde la valía personal se mide en función de cuántos recursos genera cada uno. Tú eres lo que ganas, tú eres la cantidad de plata que produces. Y entonces, finalmente, ese es el parámetro por el cual se miden las personas en nuestra sociedad y se han medido en los últimos 40 años. Y eso es algo que ha calado muy hondo. Y se expresa en cosas tan cotidianas y prosaicas como estos conceptos de el ganador, el perdedor, que son parte, ¿no es cierto?, casi del sentido común nacional, y que se mide el ganador es el que gana más plata. El perdedor es el que no fue capaz de ganar más plata. Entonces, cuando tú conviertes al dinero en el indicador fundamental de éxito personal y social, no es raro que todas las conversaciones y todos los análisis enfilen rápidamente en esa dirección, porque eso es lo que mide quién es quién y, nunca mejor dicho, cuánto vale cada uno.
¿Y qué cambio debería haber en sociedad para que eso no pase?
Aquí estamos entrando en el plano de la utopía, ¿no? En el sentido de que personalmente yo diría una sociedad donde ese no sea el norte, el alfa y el omega del éxito social, sino que sea más bien que la comunidad en su conjunto tuviese una vida mínimamente digna.
Si tú dices utopía, inmediatamente te dejan de escuchar, ¿eh?
Yo sé, por eso lo digo, eso sería utópico. Pero yo creo que en términos de la realidad hay sociedades que son capitalistas, donde hay empresarios, donde hay negocios, donde la plata también cuenta, pero que han tenido, no sé si la visión o la precaución o los traumas históricos suficientes como para desarrollar modelos de convivencia un poquito más equitativo, un poquito más equilibrado que el que tenemos acá. Justamente pensando en que estamos condenados a seguir viviendo juntos, y mejor que sigamos viviendo juntos sin querer matarnos unos a otros, pero eso pasa por tener la disposición de ceder algo para lograr esos equilibrios. Y ya no estoy hablando de ninguna utopía, estoy hablando, no sé, de los estados de bienestar, en fin, podríamos seguir hilvanando ejemplo.
Estamos conversando con Julio Pinto. Él es profesor de Historia de la Universidad de Santiago. Ha estado con nosotros, para aquellos que lo siguen y escuchan el programa sistemáticamente, hablando en su época, de Marx y de las ideas de Marx, de una manera muy interesante, muy ilustrativa, que muchos auditores me escribieron acerca de eso. Y hoy estamos haciendo un pequeño raconto de estos 3 meses, 4 meses que han transcurrido desde el más importante estallido social que ha tenido Chile, digamos, yo diría que buena parte de su historia, y qué realmente pasó. Y al decir de Julio, si bien fue muy importante lo que pasó, todavía no se registran cambios significativos, todavía la clase elitaria de este país no ha cedido gran cosa, pero sí se ha venido a un proceso que, con todos los corcoveos y con todas las dificultades, al menos es un comienzo de algo. Y cuando tratamos de pensar qué sería un cambio significativo, al menos tratamos dos cosas. Pronto vamos, después de la pausa, vamos a tratar de abordar otros temas, pero la educación y la salud, la educación como un derecho para usted y para cualquier persona que habite en este país, como lo es en la mayor parte de los países latinoamericanos, la salud igual, y al decir de Julio, los recursos existen, y es lo que todo el mundo supone y asume, pero por el momento no están, no hay un acuerdo, no hay, en fin. Lo interesante de constatar, cuando a lo largo de los programas que yo hablo desde el jueves, es el nivel de consenso que hay en Chile. Yo le comentaba a Julio que hace poco estuvo acá el señor Saller, que fue presidente del Banco Central, y las similitudes entre esa conversación y esta son interesantes. Son interesantes porque desde un economista, que en su momento fue ortodoxo y participante de todo el proceso anterior, a un profesor de historia que ve los procesos generales, a la gente en la calle, hay ciertas ideas básicas que parecen estar cambiando el paradigma de lo que se piensa en Chile, salvo para un grupito de gente. Y eso es una buena noticia. Volvemos a analizar un poquito más qué otra cosa debería pasar en Chile si pensamos que realmente van a haber cambios significativos a partir de esto, y después tratar de hacer un poquito de futurología respecto al proceso que se inicia con Julio Pinto. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, El pueblo contra las élites, El estallido, por Rodrigo Mundaca, La constitución, por Álvaro Ramis, La plurinacionalidad, por Fernando Pairicán, El feminismo, por Ana María Devot, La violencia, por Claudio Espinosa, y artículos sobre el Ritalin, la pastilla de la obediencia. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile invitan a la exposición Vestigios y huellas de las protestas y la represión, la explosión social a través de la cultura material. La muestra, a través de objetos y fotografías, realiza un acercamiento a las huellas visibles de las energías puestas en la actual protesta social y política, iniciada el 18 de octubre pasado, y del accionar represivo del Estado. La exposición se mantendrá abierta hasta el 15 de marzo en el sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta 8401 Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
En La Radio que Piensa también les ofrecemos más de 100 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Canto Unido, un encuentro americano de David Spener, Buenas señales para un bello sino, de Sergio Jara Díaz, y Lo hicimos caer, de Miriam Carmen Pinto. Noticias en desarrollo, transición chilena bajo acecho, del autor Mauricio Carballo. Cuidar a un adulto mayor, la invisibilidad de un trabajo emocional, de Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas 1973, del autor Miguel Prieto Domínguez. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Todos Educamos es presentado por OrChile, educar para la vida.
Volvemos entonces en esta conversación con Julio Pinto. Él es profesor de Historia de la Universidad de Santiago y Premio Nacional de Historia. Y en la primera parte analizamos en términos generales, para decirlo en simple, que si bien el estallido ha sido muy importante, todavía no se han visto los cambios concretos que lo beneficien a usted o a mí en un nuevo orden. Y tratando de poner en palabras de sentido común cuáles son esos cambios, bueno, que su educación importe y que sea una responsabilidad del Estado y que todo el mundo tenga el mismo derecho y que sea de buena calidad desde el principio hasta el final, como lo es en otros lugares, y que si hay más alumnos de psicología que el año pasado se pongan más profesores porque es un derecho y no se expulse a los alumnos porque no se puede pagar. Para decirlo en sencillo, y que si las enfermedades de este, por ejemplo, ahora tenemos un virus, pues es obligación del Estado hacer todo lo necesario para que todo el mundo tenga la misma atención, y si se piensa con una emergencia así, se tendría que pensar a nivel individual con las emergencias de cada uno, ¿sí? Hay que ser justo con que hay mucha gente que hizo mucho porque tratar de que eso pase y lo ha logrado en términos parciales, digamos, ¿no? Con el GES, con los planes especiales. Pero bueno, la idea es que esa lógica prime y no piense usted inmediatamente que no hay plata para pagar sus necesidades personales porque el Estado de Chile es pobre, porque no lo es, ¿sí? El Estado de Chile es pobre, el país no. Y esa es la dicotomía que hay que tratar de resolver. Y bueno, lo que viene ahora es un proceso de discusión y es un proceso de esperanza, digamos, de si acaso un estallido conduce a ese cambio, ¿no? En la pausa estábamos hablando con Julio, me contaba que él estudiaba el periodo del 20, en donde hubo otro estallido similar. ¿Por qué no me cuentas un poco lo que pasó en esa época y qué relación tiene con lo de ahora?
Sí, muy breve para no aburrir al público, ¿no? Estamos hablando de una época que se llama de la cuestión social, donde hay mucha agitación social, mucha organización obrera. Aparecen los primeros movimientos revolucionarios en Chile y eso provoca mucho nerviosismo y mucha tensión, entre otras cosas porque, como tú te acordabas, es un periodo revolucionario a nivel mundial. Y esas demandas, que venían de algunas décadas antes, fueron enfrentadas mediante la represión, en la época de las grandes matanzas obreras en Chile. Hasta que llega un momento en que algunos políticos y los militares más jóvenes llegar a la conclusión que si no se introducen algunos cambios que apacigüen, aunque sea un poco, los conflictos sociales, la situación podía derivar en algo mucho más violento. Y entonces se empieza a pensar en las primeras leyes sociales en Chile, en leyes de protección al trabajo, leyes previsionales, salarios mínimos, etcétera, etcétera. Pero el sistema político que en ese entonces existía en el país, la clase dirigente, por decirlo claramente, se opone a esa solución y finalmente se tiene que imponer esa solución por la vía del golpe militar. Paradójicamente, son los militares los que dan un golpe, interrumpen, digamos, la normalidad institucional y fuerzan la adopción de estas leyes sociales y de protección comunitaria, que al principio son muy resistidas por los empresarios y por la derecha, pero que los militares, por vía dictatorial, las imponen por la fuerza hasta que finalmente se instalan y son el inicio de un periodo que se conoce como de inclusión social en Chile y que va a durar varias décadas, hasta el 73, digamos. Entonces, ¿cuál es la analogía con el momento actual? Hay un modelo de sociedad que está generando tremendas contradicciones, que está generando mucha hostilidad popular, y la reacción primera del sistema es no cambiar nada, defenderse, porque quienes estaban beneficiándose de él estaban muy contentos. Y cuando la cosa cobra un nivel determinado de peligrosidad, algunos agentes políticos de la propia clase dirigente y los militares intervienen para imponer una solución que termina siendo la que apacigua, digamos, las cosas y que impide que haya una revolución más profunda en Chile, pero que es muy resistida por estos sectores dirigentes, y que cuesta bastante tiempo que se instale, que siempre va a tener detractores desde la derecha. Pero por lo menos hubo cambios. De ahí viene la Constitución de 1925, que es la que duró hasta el golpe de Estado, y de ahí viene la noción de derechos sociales como derechos constitucionales, que era algo que antes tampoco existía. Entonces hay algunas analogías interesantes.
Hay cosas que hay y hay cosas que no hay en este momento comparado con el 20, ¿no? O sea, no hay un contexto mundial proclive a la organización de cambios sociales muy profundos, sino todo lo contrario. Uh-huh. O sea, hay una enorme resistencia, derechización, liderazgos, digamos, que están puestos ahí como en la batalla de no ceder privilegios, y hay una acumulación de privilegios nunca vista a nivel internacional. Eso no hay. Entonces no hay el temor de que de afuera venga una influencia, a pesar de que se quiera cacarear de que eso existe, digamos. No existe. No hay una onda revolucionaria a nivel mundial. Pero sí hay el crujido social interno y ciertos elementos de la sociedad diciendo lo que viene puede ser peor. Uh-huh. Por factores internos. ¿Eso da lugar a la esperanza, según tú?
Por lo menos da lugar a la posibilidad de cambio. En la historia, nunca la rueda de la historia está clavada, ¿no? A veces pareciera que lo está, y cuando esa realidad es muy opresiva para mucha gente, eso genera mucha angustia. Entonces, cuando se abre la oportunidad de que hayan algunos cambios, eso genera en algunos expectación, en otros esperanza. Pero eso no es lo mismo que certeza, porque así como las cosas pueden mejorar, pueden también empeorar. Y lo otro es que quienes son beneficiarios del orden que está siendo contestado, para ellos cualquier posibilidad de cambio genera temor, y el temor a la vez genera reacciones violentas. O sea, vamos a defendernos porque no queremos que esto termine, ¿no es cierto?, con la guillotina y el asalto a la Bastilla.
¿Cómo comparas la élite de esta época con la élite de aquella época?
Curiosamente son muy parecidas, porque el modelo económico es básicamente equivalente. Modelo extractivista, exportador, con muy poca elaboración, digamos, interna de los productos, con muy poco valor agregado. Un peso muy importante de la finanza, de la inversión extranjera. Una actitud de mucha complacencia. En esa época hablaban de la Belle Époque, de la oligarquía chilena, que estaba muy contenta con su vida. Veraneaban en París, ¿no es cierto?, paseaban por el mundo, tenían un nivel de vida excepcional, entonces, como ahora. Entonces hay muchos elementos similares, y los representantes políticos de esa clase también tenían en general una visión casi como un poco, ¿cómo decirlo?, incapaz de pensar en la necesidad o incluso en la posibilidad de hacer cambios más profundos. Y fueron unos pocos los que empezaron a percibir de que había que cambiar para que las cosas no se pusieran peores, pero esos pocos fueron al principio muy resistidos. El más conocido fue Arturo Alessandri. Dijo, mire, si nosotros no hacemos algo por cambiar las cosas, se nos va a venir la revolución.
Ahora, una pregunta fantasiosa, ¿eh? Pero ¿cuál es el verdadero poder en Chile? Porque, ¿o cuál es el peso específico, la relevancia de la política en Chile? ¿Qué se dirime en la política en Chile? Realmente.
Bueno, el peso específico, el poder, está radicado hoy y también en ese tiempo en el gran empresariado. Ese es el actor principal del poder. Y la política dominante es una expresión política de esa misma clase, en el fondo. Si el modelo en el que estamos moviéndonos ahora fue un modelo, yo no diría que lo instalaron los empresarios, pero que fueron claramente partícipes y han sido los principales beneficiarios de ese modelo. Y la derecha chilena actual es la representante de esos intereses en el mundo de la política. Entonces, cuando la política navega a favor de esos intereses, la cosa parece estar muy tranquila. Cuando aparecen las mínimas veleidades de cambio, no estoy pensando en nada revolucionario, estoy pensando en la segunda administración de Bachelet, por ejemplo, que se habló de algunas reformas estructurales, tributaria, laboral, y se prendieron todas las luces rojas en el empresariado. Y se desarrolló un boicot a ese gobierno que duró los 4 años que duró el gobierno. Entonces, mientras la política sea funcional a esos intereses, parece que todo está bien. Cuando aparecen algunos nubarrones en el horizonte, entonces como que se activan todos los mecanismos de defensa, porque bueno, lo que está en juego es bastante, ¿no?
Ahora, en ese sentido, entonces, ¿es la política el conducto? ¿Qué eficacia tiene la política en Chile para lograr esos cambios?
Si entendemos la política solo como la administración de lo establecido, ninguna. Porque el mecanismo está montado para hacer funcional a sus intereses. Pero yo pienso que la política es un poco más que eso. O sea,
lo que te gustaría a ti que sea.
No.
La pregunta es, ¿qué es lo que es?
Sí, yo creo que lo es. O sea, el estallido del 18 de octubre es un fenómeno político.
Pero eso es un fenómeno. Yo me refiero al mundo de la política, sí. Las reglas, los participantes, los protagonistas de la política en Chile.
Pero ahí es donde yo quiero un poco discutir contigo, porque yo pienso que ese mundo de la política también cambia. Y quienes salieron a las calles el 18 de octubre, por ese solo hecho y por haber sostenido este fenómeno, se han convertido en actores políticos, como lo hicieron los estudiantes en el 2011. Que no partieron siendo actores políticos.
Pero entonces lo que tú me estás diciendo es que no, que la política no es el camino.
No, yo estoy diciendo que la política es el camino de los cambios, si entendemos la política como la disputa de poder en serio en la sociedad.
Perfecto. ¿Ya? Pero yo te estoy hablando del sistema político. Sí. Quizá debería refrasear mi pregunta.
Sí, sí.
¿El sistema político?
Tal como existe, no va a producir seguramente grandes cambios, salvo que los niveles de alarma y de temor sea mucho. Y ahí me remito de nuevo al modelo de los 20 y de los 30. Ahí el sistema reaccionó, parte del sistema, cooptando algunas de estas demandas populares, incorporando a los sectores populares al sistema político. Esta es la época que se incorpora la izquierda al sistema político chileno. Y de esa forma lograron calmar un poco las aguas, pero a costa de entregar algunos beneficios sociales concretos en los mismos terrenos que hablábamos antes: educación, salud, previsión, etcétera, vivienda, temas que no hemos tocado todavía. En la medida en que se redibuje el espectro de la política por esta vía, ¿no es cierto?, de romper esta política como administración, yo creo que sí, que los cambios vienen por el lado de la política, no van a venir de la iniciativa espontánea de los empresarios ni de los sectores más poderosos.
¿Van a venir de un recambio de quien nos representa políticamente?
Por lo menos un recambio parcial, porque como sea, hay que pensar de que la clase política realmente existente, que le llamas tú, no existe en el vacío. Ellos también representan intereses que son reales, que son parte de la sociedad chilena.
¿Qué intereses?
Bueno, los intereses empresariales. Pero esos intereses no se reducen al gran empresariado, no es Luxis y Angelini nomás. Hay un segmento bastante más grande de la sociedad chilena que de alguna forma comulga con esta visión de mundo, que es lo que el discurso de derecha llama las clases medias emprendedoras. Que claro, no les gustan los saqueos, no les gusta la incertidumbre, no les gusta la noción de que les van a cobrar impuestos para entregárselo, ese dinero, a otras personas, que ellos mismos son gente de esfuerzo. Entonces, hay un segmento que no es el 6% que supuestamente apoya a Piñera, que no se siente muy cómodo con lo que está ocurriendo en Chile y que encuentra a sus representantes en esa clase política realmente existente. Lo que estamos viendo ahora, ojalá, es la emergencia de otra clase política u otro componente de esa clase política que ojalá que tenga la capacidad de imponer algunos cambios más de fondo. Y no estoy hablando de la revolución, estoy hablando de encontrar un país socialmente un poco más equilibrado y un poco más justo.
Entonces, la esperanza, digamos, del comienzo del cambio, si tengo que leer entre líneas de tus palabras, es de que no necesariamente quien siempre quiso los cambios, sino la porción más permeable y sensible de quien no los quiso, se dé cuenta de que algunos de esos cambios son inevitables. En su momento, el rol que jugaron los militares en el 20, podrían jugarlo ahora los votantes de un sector más conservador, pero no tan conservador, menos beneficiado por el sistema económico, que diga, y más temeroso de lo que podría pasar, que diga lo que dijeron los militares: si no entregamos, si no negociamos, si no conversamos.
Claro, esa es en una proyección, digamos, de optimismo elemental. Para que haya algún cambio que tenga alguna viabilidad, claro, ese sería como el piso, pienso yo. Pero, como te decía antes, la historia es muy dinámica, es muy imprevisible, y por lo tanto uno no sabe en qué pueden derivar las cosas. Y entonces puede que efectivamente haya, no sabemos, hayan vuelcos mayores que eso y se pueda aspirar a un poco más. Lo que sería desastroso es que pasara esta ola de efervescencia social y no cambiara prácticamente nada. Porque lo que eso va a significar es que esas mismas iras, esas mismas frustraciones que estallaron el 18 de octubre, van a sumergirse nuevamente, van a seguir acumulando rabia por debajo y van a reventar de nuevo, pero con mucha más fuerza tal vez, en algún tiempo más.
¿Ese proceso histórico ha ocurrido acá o en algún otro lugar?
Bueno, lo estamos viendo, ¿no? O sea, una semana antes del 18 de octubre, Piñera decía: Chile es un oasis, pero no has montado encima de un volcán. Pero ocurrió en la dictadura, las protestas populares de los años 80, en plena dictadura. O sea, estallidos sociales en Chile hay mucho para atrás. Porque, claro, la sociedad no puede resistir indefinidamente a situaciones de tensión extrema. Y menos sociedades un poco más educadas y un poco más conscientes como la que tenemos ahora. Entonces, o sea, la paz de los sepulcros no es una condición normal en la historia de ningún país. Y aquí tampoco. Entonces, y menos en un país pobre que está expuesto a mucha incertidumbre, vicisitudes, por algún lado va a reventar. Esto, si no es por el lado social, va a ser por el lado ambiental, en fin.
¿Qué índice? A ver, pensemos en las élites. Por el momento, yo te manifesté antes de entrar acá que a mí me sorprende mucho la capacidad de gobernabilidad que tiene Chile como país, en el sentido que mantuvo 40 años un modelo que claramente era insatisfactorio y sin embargo se las ingenió para producir mensajes y sentidos que hicieran que la gente recién estallara ahora, y la verdad que estallara por descuidos. O sea, para verlo de esta manera, se cometieron errores incluso a nivel de comunicación que irritaron a la gente. Yo no sé si hubiera manejado mejor la política, si estaríamos donde estamos hoy. Por ende, capaz que se podía seguir construyendo a partir de este modelo sobre la capacidad de gobernación que tiene el poder, el verdadero poder en Chile, ¿sí? Que sorprende al resto del mundo, ¿no? O sea, lo sorprende a los latinoamericanos. ¿Cómo pueden ustedes someterse a que una universidad cueste 300, 400, 500 dólares mensuales? O sea, eso, dicho en Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, es un imposible vivir ahí, ¿no? Solo eso, ¿no? Y bueno, la salud y todo lo demás. Y sin embargo, se mantuvo 40 años y la gente se sometió a eso. Eso es capacidad de gobierno, ¿no? ¿Cuál es el índice? Esa gente que tiene esa mirada, o ese grupo, o esa... ¿qué tiene que ver que pase para que decida finalmente ceder? Porque hasta acá no pasó.
No, claro.
¿Qué tiene que verse amenazado desde esa mirada, según tú?
Ah, yo diría varias cosas. Primero, en Chile hay una cultura del orden que es muy antigua, que viene de los inicios de la República, que es el famoso legado portaliano, ¿no? Un país de orden, y que se enorgullece de su orden y que sus logros están de alguna forma vinculados a ese orden. Entonces hay una suerte de peso histórico, cultural, que no es una mera figura, es algo que existe en las personas, digamos, en las chilenas y los chilenos de carne y hueso, de temor al desorden prolongado, ¿ya? Porque las cosas pueden siempre ponerse peores.
Sí, a los procesos sin cierre.
Eso es una cosa. Lo segundo, hay un legado más cercano, que es el legado de los 17 años de la dictadura, cuando oponerse a ese orden era, no metafóricamente, sino que literalmente, exponer la vida. Y eso todavía pesa sobre todo en las generaciones que vivieron ese proceso. No es por casualidad que este fenómeno actual tenga un sello generacional muy fuerte. Son los más jóvenes que no vivieron la dictadura los que están más decididos, digamos, a salir a enfrentarse al sistema. El tercer matiz que te diría yo es que sí ha habido reventones parciales en los últimos 30 años. No es que esto haya sido una taza de leche hasta el 18 de octubre. Recordábamos un rato el movimiento de los estudiantes del 2011, que fue un movimiento bastante masivo y que también le amargó bastante la vida a la primera administración de Piñera. Pero ha habido reventones regionalistas, ha habido reventones feministas muy fuertes, etcétera.
Entonces, y sin embargo,
la sociedad había mostrado su capacidad de expresar su descontento. Pero
el gobierno de seguir con el mismo
sistema. Sí, es claro.
El gobierno, el poder, de seguir con el mismo. ¿Qué tiene que pasar?
Ese es el forcejeo, digamos, sí, en el cual efectivamente la clase dirigente chilena tiene dos siglos o más de experiencia de cómo mantener el orden, cediendo de repente un poco más, reprimiendo de repente un poco menos. Yo creo que hay dos. Los historiadores somos muy malos para los pronósticos, generalmente no nos resulta. Pero yo diría dos cosas. Uno, se requiere una oposición con mayor capacidad de articulación y de actuar como un contrapoder de verdad al poder de verdad que le dices tú. O sea, se requiere un actor político social que tenga por lo menos la posibilidad de sentarse en una mesa con el poder fáctico y extraerle algunas concesiones. Eso yo no lo veo en este momento. Veo más bien la fragmentación y la atomización de esa sociedad. Lo otro es una prolongación a largo plazo de lo que ocurrió el primer mes del estallido social. O sea, cuando una situación de ese tipo, de desgobierno profundo, generalizado y permanente, cuando eso se prolonga en el tiempo, eso pone muy nervioso a ese poder fáctico. Y fue en ese minuto que se aflojaron algunas amarras que antes no se habían querido aflojar nunca. Y que a mí me parece que la actual recomposición de esos poderes fácticos, incluso a nivel discursivo, es decir, mire, vamos a votar que no queremos una nueva constitución, a los chilenos no les interesa la nueva constitución, vamos a hacer algunos cambios cosméticos en la política previsional, pero sin afectar el fondo. Eso habla de que ese susto que tuvieron el primer mes se les pasó. Y por tanto sienten que están tomando el timón nuevamente en sus manos. Si no hay una oposición organizada y armada que pueda realmente hacer con ellos el forcejeo, o si no hay una situación de desgobierno de largo plazo en la calle, yo creo que no van a haber cambios muy significativos.
¿Desgobierno que afecte los negocios?
Principalmente, y eso fue lo que pasó en esas primeras semanas, ¿no? Porque eso es lo que les duele. Porque finalmente para ellos este país ha sido una especie de paraíso fiscal, ¿no? Paraíso empresarial, si tú quieres, que han podido en el fondo cultivar sus intereses con muy pocos frenos, con muy poca fiscalización, pero en parte porque ha habido la estabilidad suficiente para que eso funcione. Si eso se desarma, si eso se altera durante un tiempo lo suficientemente largo, eso puede empezar a prender nuevamente las luces rojas y ya sea llevar de vuelta a esa gente a la mesa de negociaciones o inclinarla a una salida más violenta.
Quiere decir que si hay alguien de ellos escuchando, deberían desear que el proyecto constituyente triunfara y deberían desear que la gente se sintiera representada por ese proyecto constituyente.
Yo pienso que sectores más, llamémosle previsores o más razonables de ese grupo tendrían que apostar por eso, porque es la única forma de efectivamente apaciguar un poco más los ánimos. La fórmula de los años 20.
¿Has escuchado a gente de esos grupos diciendo eso?
Bueno, yo diría que el discurso de Mario Desbordes representa un poco eso, pero ha quedado claro estos últimos días que es un discurso minoritario. En algún momento, al principio, Alfonso Sweet, presidente de la CPC, tuvo también un discurso parecido: vamos a tener que hacer algunos cambios, hemos sido muy insensibles frente a los problemas sociales que se han generado. Pero pueden ser palabras nomás.
Y puede ser que este no queremos una constitución nueva, vamos a votar que no y todo, sea una forma de no perder caudal político, pero que en el fondo ellos sepan que es más o menos inevitable que eso se va a dar.
Es interesante, a nivel especulativo uno podría decir que cuando llegaron al 6% de aprobación, llegaron a la conclusión bastante razonable de que parte de su propio electorado se estaba alejando. Entonces puede que ese endurecimiento del discurso apunte para allá también. O sea, recuperar por lo menos ese 30% histórico que la derecha siempre ha tenido detrás. Que en un análisis político de corto plazo suena como bastante lógico. Puede ser eso. O puede ser también de que sienten que ya, como dijo en un momento Piñera, pasó lo peor y que ahora con algunos ajustes menores pueden retomar la estabilidad del avión y seguir navegando como venían.
Con el ojo desnudo de un extranjero que mira las cosas de afuera y las analiza hablando con mucha gente, escucho sistemática y repetitivamente preparémonos para marzo. Así empezamos el programa. Preparémonos para marzo. Parece que en marzo van a pasar cosas, ¿sí? Y me da la sensación de que todos se están preparando para marzo en una dirección o en otra, y que los mensajes a partir de ahora son profundamente políticos. Y los mensajes tienen un interés binario, digamos. Sí constitución, no constitución, y por sobre todas las cosas equilibrio de poder. Me llama poderosamente la atención eso. Me llama poderosamente la atención cómo la contienda se definió con plazos, con temas, cómo cada quien se posiciona frente a esa contienda de manera organizada, cómo todo tiene un plazo, finalmente. Eso también habla de la capacidad de autogobierno, de gobierno que tiene Chile para sí mismo.
Sí, aunque yo matizaría un poco ese análisis. Yo diría que hay segmentos de los que están detrás de las actuales protestas, los más jóvenes sobre todo, que no se rigen por esos calendarios. Uh-huh. Y hemos visto esta semana expresiones bastante fuertes, digamos, de que la rabia social no está precisamente adormecida, a propósito del barrista de Colo Colo que murió el otro día, a propósito de lo que pasó ayer, esta noche, en fin.
Y sin embargo están esperando a marzo.
Pero también están actuando. O sea, ha habido un pequeño rebrote, digamos, de la... Y yo diría que, claro, la Constitución es un hito importante, yo no lo minusvaloro en ningún caso, creo que es un elemento que hay que cuidar. Pero yo vuelvo a insistir en los derechos sociales. Creo que ahí se está jugando esta coyuntura.
Y no se agota en el término.
Y no se agota en absoluto. La Constitución, claro, es un marco, pero es un proceso que va a durar 2 años. Pero hay quienes dicen, oye, si no vemos señales un poco más inmediatas de voluntad de cambio, el debate constitucional no sirve para nada.
O sea, puede perder peso y puede perder protagonismo.
Exacto. Entonces, marzo puede ser también un momento de el rebrote de las demandas sociales. Y parte con el rebrote del movimiento feminista, que ha sido un actor protagónico en todo este proceso y que va a inaugurar el mes. Entonces yo creo que efectivamente va a haber como tú dices, Chile es un país cíclico en términos políticos, pero no está todo pauteado por la Constitución.
Llegamos al final del programa, Julio. Bien, ¿no?
Te lo dejo a ti.
La otra vez me manifestó su agotamiento, a eso va la pregunta. Esta vez la pasamos un poquito más tranquilo, pero no menos interesante. Estuvimos con Julio Pinto, él es profesor de Historia en la Universidad de Santiago, Premio Nacional de Historia, y hemos hecho una conversación muy tranquila, pero en el que hemos abordado el momento actual desde el 18 a la fecha, tratar de visualizar qué sería verdaderamente un cambio social que apaciguaría y reencauzaría, digamos, a la sociedad chilena hacia una convivencia más pacífica, más armónica, y cuáles son los riesgos también. Los hemos visto ahora. ¿Y qué piensa la élite? Que es la gran pregunta que todo el mundo se hace y que nadie comprende muy acabadamente. Nosotros, por supuesto, tampoco, pero hemos tirado algunas hipótesis respecto de cómo pueden estar pensando. Gracias, Julio, por haber venido.
No, gracias a ti.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.